Vamos ahora. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que David cantó a ti en Salmo 9. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos. ¿Okay? Hoy vamos a ver un salmo de adoración. ¿Okay? Pero en este caso, el salmista está adorando a Dios por algo que no es tan común. Y eso es por el juicio de Dios. Entonces vamos a Salmo 9. Salmo 9. Pero es cierto que sí, debemos adorar a nuestro Dios por su juicio. Él es el juez de toda la tierra, ¿no? Salmo 9. Y vamos a comenzar con el prescrito. Y lo que voy a hacer, porque este es un salmo muy grande, es leer las partes y después vamos a exponer. Entonces, comenzando con el prescrito, la Biblia dice, al vencedor sobre Mutlaben, Salmo de David. Entonces, el salmista en este caso es David. Y vea que él pide que la persona que está haciendo la composición lo hace sobre Mutlaben. Mutlaben. Y eso es algo que es transliterado por el hebreo. Okay. Y refiere a un instrumento y el sonido que quiere con ese salmo. Y es un sonido que usualmente está conectada con funerales. Pero interesantemente, si miras estas dos palabras en hebreo, mut y laven, vas a ver que significa básicamente la muerte de un hijo. Entonces la pregunta es, ¿cuál hijo? ¿Y por qué David está adorando a Dios por la muerte de un hijo? Parece un poco raro, ¿no? Pero vamos a ver cuando seguimos aquí en este salmo. Comenzando con Salmo 9 y versículo 1. Alabaré a Jehová con todo mi corazón. ¿Viste eso? Contaré todas tus maravillas. Alegrarme y gozarme en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y como ves que Salmo 9, como muchos de los salmos, son salmos porque son canciones que dan alabanza y adoración a nuestro Dios. Y es muy importante reconocer eso porque básicamente Salmo 9 va a enseñar a nosotros en estos días ¿cómo debemos adorar a Dios y para qué? Y como vimos en este caso, David está adorando al Señor por su juicio. Y usualmente pensamos en las cosas como Dios dándonos cosas buenas y Él bendiciéndonos y todo eso, pero hay más a cual podemos adorar a Dios. Hay más cosas sobre Él, atributos de Él, como Él siendo Él que da la justicia que es verdadera. ¿Sí? Y nota de que cuando llegas al punto que estás dando adoración a Dios por esas cosas, usualmente requiere a alguien que está adorando, alabando a Dios con todo su corazón. Usualmente es un discípulo de Cristo, un cristiano que llegó a ese punto que está tratando de dar todo su corazón a Dios, viviendo para Él y no solamente siendo salvo, viviendo para ellos mismos. Y es cuando estás ahí que llegas a ese punto que puedes reconocer las cosas de Dios, incluyendo sus maravillas, para que puedes adorarle con todo su corazón sobre todo de Dios, incluyendo su juicio. ¿Sí, va? Y vamos a ver en Salmo 9 más de las maravillas, específicamente los que están conectadas directamente al juicio de Dios. Versículo 3. Vamos a ver versículos 3 hasta 6. Y la Biblia dice, por haber sido mis enemigos vueltos atrás. Si ven, David está diciendo que estoy alabando a ti, Señor, por haciendo mis enemigos atrás, volviéndoles atrás. So ahora estamos viendo por qué él está adorando a Dios. Versículo 3. Por haber sido mis enemigos vueltos atrás, caerán y perecerán delante de ti. Porque has hecho mi juicio y mi causa. sentástete en trono juzgando justicia. Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre y eternamente. Oh enemigo, acabados son los asolamientos para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Y vea que David está adorando a Dios por su juicio, específicamente en contra de los enemigos de él, porque él decidió seguir esa causa que fue dado a él por Dios. ¿Sí, ve? Y eso resultó en Dios actuando contra sus enemigos. Y mira que Dios hace ese juicio por medio de su trono, como dice ahí en versículo 4, sentástete, hablando de Dios, en trono juzgando justicia. ¿Sí? Y la verdad es que Dios, ese que está ahí, en el tercer cielo en ese momento, sentado en su trono, ese trono es un trono de juicio, hermanos. ¿Sí? Es como la cosa principal. Aparte de la santidad de Dios, eso es más que todo. Eso lo hace diferente. Pero es por su santidad que su juicio es verdadero y por eso es conectado directamente a su trono. Vamos a Salmo 97. Salmo 97 para ver más sobre esto. Salmo 97 y versículo 2. Nube oscuridad alrededor de él. Hablando de Jehová en el contexto. Justicia y juicio, vea que el juicio de Dios es conectado directamente con su justicia. ¿Sí, ve? Él no está juzgando según cosas impías. ¿Sí, ve? Justicia y juicio es el asiento de su trono. Es como es parte de Dios. Él está sentado ahí y siente encima de eso. Y es por eso su juicio allega en esa manera, con justicia. Versículo 3. Fuego irá delante de él, y abrazará alrededor a sus enemigos. Y vea que cuando Dios está dando su juicio en justicia, fuego se sale de él, y se va directamente a sus enemigos que están en su alrededor, que están metidos en esas nubes y oscuridad. ¿Sí ve? Entonces es importante reconocer que cuando llegas al frente del trono de Dios, hay un juicio que puede llegar en justicia que resulta en los enemigos de Dios siendo destruidos. Y la pregunta es, ¿eres uno de esos enemigos? David en el Salmo estaba adorando a Dios específicamente por él dando juicio a sus enemigos en esta manera. Pero quiero que sepas, hermanos, que el juicio de Dios no solamente es ira, no solamente es fuego, no solamente es castigo. ¿Sí, ven? Hay más ahí. Vamos a Salmo 89. Salmo 89. Vea que ese fuego estaba alrededor del trono de Dios, pero no dice la distancia entre la persona en cuestión y Dios. Hay algo que Dios quiere hacer más que todo por medio de su juicio. Salmo 89 y versículo 14 dice, justicia y juicio es la compostura de tu trono. Otra vez, pero nota, colon, misericordia y verdad van delante de tu rostro, hablando del rostro de Dios. Entonces, si llegas a Dios y estás enfrentada con él cara a cara, reconociendo que su juicio es justo, él va a llegar a ti mirándote ojo a ojo, dándote misericordia y verdad, y por eso no eres parte de esa destrucción que llega a los enemigos de Dios. ¿Sí, ven? Entonces, el juicio de Dios tiene un balance, ¿sí, ven? Es una pesa adecuada. Y tiene esos dos lados. Y usualmente sí, cuando hablamos de juicio de Dios, estamos hablando de él dando castigo a los que son malos, como David está haciendo aquí sobre sus enemigos. Pero el juicio de Dios también tiene que ver con eso. Y vamos a ver más sobre eso en este Salmo, porque David lo reconoce. Okay. Pero en versículos 3 hasta 6, vimos que David estaba hablando sobre el juicio que Dios estaba dando a sus enemigos. Porque los enemigos de él odiaron a David. solamente porque David siguió al Señor, según el juicio y causa que Dios dio a él. ¿Sí, verdad? Hay muchos históricos que dicen que este salmo históricamente puede, no saben 100%, pero puede referir al momento en que David estaba ahí enfrentando el enemigo de Dios que se llama Goliat. Y los que estaban siguiendo ese campeón de los filisteos, que eran los otros filisteos. ¿Sí, ve? Entonces tenemos aquí David dando alabanza a Dios por la victoria que Dios le dio en contra de los enemigos de Dios y de él, porque David se fue ahí dispuesto a pararse y básicamente ser el instrumento de Dios para destruirlos. Y vea que él atacó al enemigo, a ese malo, y eso afectó a los otros enemigos debajo de ese malo. ¿Sí ve? Es por eso que David le adora. Reconoce que Dios obtendrá venganza en el momento adecuado, y eso pasó hablando de Goliat, cuando él tiró esa piedra directamente a su frente. Y Goliat murió de una. Y David sabía que eso fue por Jehová, no por él. Sí, él entrenó, él hacía todo, pero era Dios guiando su mano y asegurando que esa piedra llegará exactamente donde debe llegar para que el enemigo pueda ser destruido. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Y puede ser que ya estás dando cuenta que Mutlaven, esa muerte de un hijo, es conectado con Goliat en una manera. ¿Okay? Vamos a ver. Vea que también, creo que es versículo, déjame ver. ¿Cuál versículo tiene? Reprendiste gentes. Versículo 5. Reprendiste gentes. Jehová, cuando Él llega a los enemigos, Él no llega inmediatamente dándoles castigo y su fuego para destruirles. Él llega primero para reprenderles. ¿Sí, va? Vamos a Salmo 90. Salmo 90. Y versículo 3. La pregunta es, ¿por qué Dios llega primero con su juicio dando reprensión? Pero esto es la razón. Salmo 90 y versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos del hombre. Y la verdad es que toda la humanidad se cayó en el pecado, ¿cierto? Y por eso somos vueltos atrás. No estamos caminando con Dios, pero Dios nos llama a reprensión. Convertíos, arrepiéntete, regresa a mí, ¿sí ve? Reconoce que David no siempre era un hijo de Dios, ¿sí ve? Él reconoce que sí, había pecado. Él reconoce después de conociendo a Dios que estaba ya cometiendo pecados también. Pero fue por Dios llegando con su palabra, pidiéndole, regresa a mí, arrepiéntete, ¿sí ve? Hasta el nivel de reprensión que puede ser que David y otros hombres conocen a Dios. Y por eso dejan de ser los enemigos de Dios y son parte de la familia de Dios. ¿Sí ve? Puede ser que cuando David obtenía victoria contra Goliat, que había algunos filisteos que reconocieron que Dios a cual David estaba sirviendo era el Dios verdadero. Puede ser que por eso recibieron la reprensión de viendo su campeón destruido por una piedra y ya, que ellos buscaron a Jehová. ¿Sí, verdad? Y eso sigue hoy en día. Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Porque ya estamos en los mismos pantalones, para decirlo así, de David en estos días. Si eres un cristiano, si eres alguien que realmente conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y le sirve porque reconoces que nunca puedes pagar la deuda que Él pagó para ti, pero quieres dar su vida, que es su culto racional. 2 de Timoteo 4 y versículo 1 dice, requiérote pues, yo, delante de Dios, esto es Pablo hablando a Timoteo históricamente y Pablo hablando a nosotros espiritualmente, yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que has de juzgar, porque juzga en justicia, ¿sí ve? A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina. Vea que Pablo dice a nosotros que tenemos esa carga. ¿Sí, ve? Debemos exhortar a otros a conocer a Dios. Debemos reprender cuando es necesario para mostrar la corrección que necesitan para ver a Dios de la manera correcta. Y también redarguirles, si Dios le guía a hacer eso, es un poco más fuerte. Pero a veces es necesario. Con eso, con Goliat, era más eso. ¿Sí ve? Es como levántate, alguien te da uno ahí en la cabeza. Levántate. Deja de la bobada. A veces eso es necesario, depende de la persona. Pero siempre llegamos ahí, asumiendo que la persona no sabe nada y tratando con ellos de una manera amada y todo eso, hasta que Dios te muestra que sí, tienes que darles amor en la manera más dura. Depende. Pero vea que tenemos eso. ¿Sí, ve? Y la razón por eso es porque Dios ahí en su trono de juicio, juzgando según justicia, nos manda a nosotros para reprender a las gentes. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso suena mucho como hoy en día, ¿no? Todos escogen fábulas, mentiras, religiones, filosofías humanas, toda la basura que existe, escogen eso en lugar de las cosas de Dios, las palabras sanas del Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos que estar listos para predicar la palabra, hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, con toda blandura y doctrina, porque no tienen. Y no van a encontrar eso en la televisión, no van a encontrar eso por ahí, cuando están caminando en su comunidad, cuando están en su trabajo, requiere un cristiano haciendo su parte, ¿sí ve? Viviendo para Dios según la causa de Dios y en el juicio de Dios, para que cuando los enemigos llegan, Dios puede juzgarles por medio del Espíritu Santo que mora en ti y las palabras que salen de su boca, que deben ser según la palabra de Dios. Y más que todo en estos días, la palabra que necesitamos más que todo es el Evangelio de Cristo, porque la verdad es que no es algo conocido en estos días, no es sentido común, no es realmente parte de la cultura de la mayoría de personas en este mundo, y es por eso que debemos mostrar el Creador, el conservador y consumador de la fe. El Señor Jesucristo, mostrando que Él es el Creador, y Él quiere conservarte por medio de Él, muriendo en la cruz, para sus pecados, porque Él no pecó. Pero Él lo había hecho por su decisión, su voluntad libre, para tomar esa carga, morir para usted. ¿Sí ve? Y que sí, estaba en el sepulcro para 3 días, pero resucitó el tercer día de los muertos, mostrando claramente que Él es Dios manifestado en la carne y el único que podía vencer contra el pecado y la muerte, y por eso debes confiar en Él. ¿Sí ve? ¿Y sabes qué? Cuando estás ahí, personalmente, y llegas a Dios espiritualmente y estás mirándole en su rostro, ese rostro es el Señor Jesucristo. Y es por eso que la gracia se conecta con la misericordia y la verdad, y por eso puedes ser salvo. Porque por fin reconoces que sí, debes ponerte en rodilla a Él y no a otro Dios por ahí, y especialmente a usted mismo. Porque reconoces que Dios está correcto en su juicio sobre ti, que eres un pecador y no tienes esperanza aparte de su Hijo, ¿sí ve? Pero ¿sabes qué? Si no quieres eso, vamos otra vez a Salmo 9. Salmo 9, que puede ser que no lo quiera. Dios no esfuerza a nadie a ser salvo. Lo siento, calvinista, pero estás incorrecto. Salmo 9. Salmo 9, comenzando en versículo 5, donde dice, destruiste. Destruiste al malo. Raíste el nombre de ellos para siempre y eternamente, oh enemigo. Acabados son los asolamientos para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Y Dios jura que va a destruir al malo, también los que siguen ahí para siempre y eternamente. Y esas ciudades que fueron destruidas del malo van a ser destruidos también, van a perecer. ¿Sí ve? Y la pregunta es, ¿quién es ese malo, no? Okay. Acuerda en versículo 3, hablando de los enemigos también que siguen ese malo, caerán y perecerán delante de ti, delante de Jehová. Eso es el resultado. Ese fuego va a consumirte que está enfrente del trono de Dios. Porque no quería recibir la persona que estaba mostrando el rostro de Dios, Jesús. Entonces, ¿quién es ese malo? Vamos a 2 de Tesalonicenses 2 para ver. 2 Tesalonicenses 2. Y vamos a ver proféticamente a quién David está refiriendo. 2 de Tesalonicenses 2 y versículo 8 dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida, aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros mentirosos, es decir, el anticristo, la bestia, él es ese malo, el inicuo, ¿sí ve? Satanás manifestado en la carne, básicamente. Dios va a destruir ese malo. Y ahora ves la conexión a esa muerte de un hijo, porque es el hijo de perdición que va a morir. Y por eso David está dando adoración a Dios. Adoras a Dios porque sabes que Él va a vencer contra nuestro enemigo con E mayúscula. ¿Sí, va? Debes adorar a Dios sabiendo que todo esto con la mentira y con la maldad, todo esto va a terminar por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y ya ves la conexión históricamente a Goliat, porque Goliat es tipología del anticristo, ¿no? ¿Sí ve? Y tanto como David destruyó al enemigo por golpeándole en la cabeza, el gran David va a destruir el gran Goliat por poniendo su pie encima de su cabeza. Génesis 3. Pero no solamente el malo, sino los que siguen a él. Los lugares que fueron destruidos de él, espiritualmente y físicamente. Porque sabes que ese malo, ese inicuo Satanás está influenciando a todos para pensar cosas contra el Señor y contra su ungido. Entonces, 2 de Tesalonicenses 1 y versículo 7 dice sobre la segunda venida de Cristo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros. Piensa en David, ¿sí ve? Él recibió tribulación por viviendo para Dios, pero debes tener reposo juntamente con David, juntamente con Pablo y Silvano y Timoteo, juntamente con ellos. ¿Por qué? Versículo 7. Cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, la segunda venida. En fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición procedente de la presencia del Señor, ese fuego, ¿sí ve? Y de la gloria de su poder. Porque Él llega con ese trono de juicio y justicia, y Él va a darles exactamente lo que merece, según sus pecados. Porque el salario del pecado es la muerte. Y si no quieres recibir la vida para liberarte de esa ley de pecado y la muerte, vas a recibir lo que dice esa ley. Vas a recibir lo que mereces. Entonces, gloria a Dios que David reconoce que Dios estaba involucrado con él cuando estaba peleando contra los enemigos de Dios. Y es lo mismo para nosotros hoy en día espiritualmente. Y será así para los judíos en el tiempo de la angustia de Jacob. Ya estoy adelantando. Vamos a Salmo 9 y versículo 7. Déjame dejar que David habla de esa cosa. Salmo 9 y versículo 7 dice: y Jehová quedará para siempre. Él ha aparejado para juicio su trono. Y él juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos con rectitud. Y será Jehová refugio al pobre, refugio en tiempos de la angustia. Y confiarán en ti los que saben tu nombre, por cuanto no desamparaste a los que te buscaron, oh Jehová. Y podemos ver aquí que el juez de toda la tierra juzgará a dos grupos diferentes en maneras diferentes, comenzando con ese mismo mundo que él juzgará, como dice ahí, en justicia. Y él juzgará al mundo con justicia. Y ya vimos lo que él va a hacer aquí en esta sección del mensaje. ¿Okay? Él lo había prometido. Entonces, ¿cómo él va a juzgar a esos pueblos? ¿Sí? Vea, eso es el otro grupo que está ahí. Como dice, juzgará a los pueblos con rectitud. Y será Jehová refugio al pobre, refugio en tiempos de la angustia. Y confiarán en ti los que saben tu nombre, por cuanto no desamparaste a los que te buscaron, oh Jehová. ¿Sí? Históricamente, el pueblo se refiere a Israel. Se refiere a personas como David que querían seguir a Dios y confiar en él. Y juzgaba a ellos con rectitud. ¿Sí ven? Él dio refugio a los pobres. Si miras la historia de Israel. Cuando estaban en tribulación, cuando estaban en angustia, él les ayudó. Como él ayudó a David contra su enemigo Goliat. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en el nombre de Jehová. Pero eso también conecta proféticamente a lo que pasará en el tiempo de la angustia de Jacob en el futuro. Porque es para Jacob. Y ellos van a ser pobres. Y van a buscar al nombre de Dios que es Jesús, porque ya van a dar cuenta de eso, que Jesús es su Dios. Él es el Mesías. Y van a confiar y buscar a Él sabiendo Él va a juzgarles en rectitud. Que Él va a darles refugio. Cuando los judíos están corriendo del anticristo, se van a esos montes de Judea. Dándoles refugio, ¿sí ve? La conexión ahí. Pero no solamente eso, hay una conexión a nosotros en estos días espiritualmente. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Porque si eres salvo, eres parte del pueblo de Dios, ¿no? Y reconociste que era pobre en espíritu y por eso confiaste en el nombre de Dios, que es Jesucristo, para salvarte. Reconociste que tenía que confiar en la obra de Él en Calvario en lugar de sus mismas buenas obras y por eso eres salvo. Y estás adentro de Él. Él es su reposo. Él es su refugio, ¿sí ve? Y es por eso, en Hebreos 13 y versículo 5. La última parte. Porque Él mismo ha dicho, hablando de Dios, no te dejaré ni tampoco te desampararé. Y eso fue Jesús que dijo eso en Juan. Evangelio de Juan. ¿Sí ve? ¿Sabes el nombre de Jehová que es Jesús? Y Él no va a desamparar de ti. Él siempre está ahí para ayudarte. Versículo 6. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer hombre. Y eso es la meta. Si llegas a ese punto que puedes adorar a Dios con todo su corazón y reconoces sus maravillas tanto que puedes decirlos a otros, ya vas a llegar a ese punto que no vas a temer a los hombres, porque básicamente estás predicando la palabra. Si es en tiempo o fuera de tiempo, no importa. Listo para hablar de la maravilla del Evangelio de Cristo cuando Él te salvó y también hablando de Él ayudándote después de la salud, porque Él sigue contigo y nunca va a dejarte. ¿Sí ve? Entonces, cuando llegas a esos tiempos de angustia en su vida cristiana, en esos tiempos de tribulación, reconoces que no debo tener miedo porque Dios está conmigo. el Señor es mi ayudador. ¿Puedes decir eso, cristiano? Si estás diciendo eso de todo corazón, estás adorando a Dios según su juicio, ¿sí ven? Vamos a Salmo 9. Salmo 9. Amén. Que el Señor te bendiga también, hermana María. Salmo 9 y versículo 11. La Biblia dice. Después de diciendo todo eso, David dice, cantar a Jehová, el que habita en Sion, notificar en los pueblos sus obras. ¿Por qué? ¿Sí ven? ¿Por qué? ¿Qué? Demandando la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los pobres. Y ahora David está reflejando que no solamente que Dios está ahí para ayudar a los pobres y darles refugio, pero también Él se acuerda de la sangre que fue derramada por ellos. Él escucha y reconoce lo que pasó con ellos y Él prometa que Él va a hacer algo en contra de los enemigos de Dios por sus decisiones de atacar a sus hijos. ¿Sí ves? Y vea que Dios demanda las sangres de los justos. ¿Sí ves? De los que son parte de su pueblo. Vamos a ver eso históricamente. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, por favor. Estamos viendo porque David está alabando a su Dios y es por su juicio. Reconociendo claramente que Dios realmente es justo, ¿sí ve? Y Él merece adoración por eso. Mateo 23, y vamos al versículo 33, hermano. Y esto es Jesús, básicamente, redarguyendo a los líderes religiosos de su día. Entonces estamos viendo a Dios siendo muy directos con ellos. ¿Cierto? Tirando ese libro enfrente de sus caras ahí. ¡Boom! ¡Serpientes! ¡Generación de víboras! Eso suena como hoy, ¿no? Hay muchos que son así. Son parte de nuestro gobierno. Que son parte de las religiones de este mundo. El Papa, él es uno de esos. ¡Serpientes! ¡Generación de víboras! ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Sí, ¿verdad? Y vea que Jesús está siendo muy claro. ¿Cómo vas a evitar ese juicio del infierno? Porque ya rechazaron el juicio que podía darles vida. Porque la vida está enfrente de ellos y están rechazando el Rey de Vida. ¿Sí, verdad? 34. Por tanto, he aquí. Yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas. Y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Hablando del futuro que ellos van a hacer después. Pero no solamente eso, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Eso es la sangre derramada, ¿sí va? Desde la sangre de Abel, el justo, el principio de la Biblia en Génesis, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Sí ves? Abel hasta Zacarías, toda la historia de Israel. Para que sepas, okay, Zacarías es cerca del fin del Antiguo Testamento. Y tristemente, eso fue como él murió. Vea que Jesús dice que yo envié a ellos, mostrando que él es Jehová. Y sabes que derramaste la sangre de ellos también históricamente en Israel. Y él hablando a sus líderes en el futuro, vas a hacer lo mismo para que ustedes también van a recibir exactamente lo que recibirá esos líderes que rechazaron mis profetas y escribas y todos ellos históricamente. Vas a manifestar claramente que usted es parte de ese grupo. Y también ella había contado que ellos van a manifestar eso más que todo con asesinando a él mismo. Él es el Hijo de Dios. ¿Sí ve? Y Dios reconoce eso. Él sabe que su pueblo está siendo atacado por el enemigo y el enemigo derrama la sangre de ellos y Él va a estar dispuesto a obtener venganza para ellos en el momento adecuado. Créeme que Dios, siendo ese justo juez, Él está ahí notando todo. Porque Él va a dar la recompensa en una pesa perfecta según lo que hace cada enemigo contra los que son de Él. Y eso llega proféticamente otra vez al tiempo de la angustia de Jacob. Vamos a Revelación 6. Revelación 6, saltando mucho en el futuro. En el futuro de nosotros en 2021 también. Revelación 6 y versículo 9 dice: Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces, los que son parte del pueblo de Dios en ese tiempo de la angustia de Jacob. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y ellos, después de sufriendo tanto, quieren que Dios ya, como da a esos enemigos la recompensa que ellos merecen, ¿sí ve? Porque cortaron su cabeza, hicieron que ellos derraman sangre, ¿sí ve? Y reconocen que Dios va a juzgar sobre eso, pero parece que para ellos, ¿hasta cuándo? Seguimos esperando, Señor. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios que David sabía que Dios va a hacerlo en el momento adecuado. Debe ser así, cristiano, porque espiritualmente hay una sangre a cual cada uno de nosotros somos responsables. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer según esa sangre? Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Y no importa dónde estás en la historia de la humanidad, en el pasado antes de Cristo o después en el futuro, esta sangre clama de la tierra. Y esa sangre, más que todas las sangres de los santos y los que son parte del pueblo de Dios, eso clama y Dios va a responder según lo que haces con la sangre de esta persona. Mateo 27 y versículo 22. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús que es llamado el Cristo? Dicen de todos que estaban ahí, ¿qué? Sea crucificado. ¿Quién estaba ahí? Históricamente había judíos y también gentiles ahí. No, en el contexto se refiere a los judíos, voy a decir eso. Pero para este mensaje, espiritualmente, a todos. Porque la verdad es que todos nosotros decimos sea crucificado cuando pecamos contra Jehová. No había otra opción. No había otra esperanza, aparte de la esperanza que Dios proveó para nosotros, que era su Hijo. Y el Hijo de Dios decidió cumplir la voluntad de Dios voluntariamente para solamente darte la oportunidad de ser salvo. Porque usted era uno que dijo sea crucificado por pecando contra Dios. Y dice en versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la sangre de Jesucristo clama. Y la pregunta es, cuando llegas a ese trono de Dios, ese trono de juicio, y Dios te juzga según su justicia, mostrando el Señor Jesucristo la realidad que Él nunca pecó, pero Él murió y era para ti. ¿Sí, ve? Mostrando el rostro de Él directamente a usted, porque Dios el Padre quiere mostrar al Hijo de Dios y la verdad de su obra en Calvario para salvarte, y Él lo muestra. Y la pregunta es, ¿vas a recibir esa gracia con misericordia y verdad que fue dado a ti? ¿O vas a seguir adelante rechazando el rostro de Dios y por eso vas a ser parte de los enemigos a cual la sangre de Cristo ellos tienen responsabilidad? ¿Verdad? Vas a ser destruido del fuego de Dios eternamente, como dice en Salmo 9. Eso es la decisión que tienes que tomar. ¿Sí, va? Salmo 9 y versículo 3. Salmo 9 y versículo 3. La Biblia dice: Ten misericordia de mí, Jehová. David, tanto como nosotros, necesitamos la misericordia de Dios. Si conocemos a Él o no, necesitamos que Él está con nosotros ayudándonos, porque este mundo sigue siendo un mundo impío. ¿Sí, verdad? Mira la aflicción que sufro de los que me aborrecen, ensalzador mío de las puertas de la muerte. Vea que David reconoce que la persona que va a levantarle de las puertas de la muerte es Jehová. ¿Cómo él sabía eso antes de que Jesús había abierto esa puerta? Puede ser que habla mucho con Dios. 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me recocije en tu salud. Amén. La salud de Dios es Jesús. Hundiéronse las gentes en el foso que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová fue conocido en el juicio que hizo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Consideración Selah. Y parece que Dios quiere que paramos aquí, Selah, para considerar la verdad de que Dios, cuando Él da juicio contra el malo, Él va a darlo con una pesa perfecta, básicamente destruyendo el malo según los redes y lazos que Él quería dar a los que son de Dios. Él va a juzgar a ese malo según eso. ¿Sí, verdad? Déjenme mostrar cómo esto aplica a nosotros. Vamos a Salmo 140. Salmo 140. Y versículo 5 dice: Soberbios me han escondido lazo y cuerdas. Han tendido red. En el lugar de la senda me han puesto lazos. Selah. Y vea que el salmista, es David aquí, dice que en las sendas a donde él está caminando con Dios, según su causa, según el juicio de Dios, él camina ahí siguiendo a Dios, y los soberbios tienen lazos y cuerdas y ponían un red ahí para destruirlo. ¿Y cómo ellos lo hacen? Vamos a Proverbios 18. Proverbios 18 y versículo 7, que dice: La boca del insensato es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Ellos usualmente ponen esos lazos y cuerdas y redes por medio de lo que dicen cuando estás caminando con Dios en este mundo cristiano. Tratan de hacer trampas, si saben o no, porque están siguiendo el príncipe de la potestad del aire. Ellos no entienden lo que hacen, pero usan sus palabras para tratar de destruir a cristianos. Y soberbios, como dice en Salmo 140, sí, ellos son arrogantes contra Dios, son soberbios. ¿Sí, ves? Son burladores de Dios. Ellos sí saben que trabajan para el diablo, están dispuestos de usar sus palabras para darte trampas. Trampas espirituales, trampas con dándote más plata en el trabajo o lo que sea. Si vas a dar a nosotros más tiempo de ti y menos tiempo sirviendo a Dios, por ejemplo. ¿Sí, verdad? Pero ¿sabes qué? Dios dice que esos mismos lazos y cuerdas y redes que ellos hacen, Dios va a destruir a ellos por medio de esas mismas trampas que estaban tratando de dar a ti, cristiano. Vamos a Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69 y versículo 22 dice: Sea su mesa delante de ellos por lazo, hablando de los malos, y lo que es por paces le sea por tropezón. Tenemos alguien que siga a Dios pidiendo eso. Y el plan de Dios es hacer exactamente eso. Todas las cosas que ellos dijeron a ti van a llegar en ese juicio y Dios va a juzgarles según esas palabras impías que dieron a ti. ¿Sí ve? Históricamente puedes ver ejemplos en la Santa Biblia, como Amán en el libro de Esther. Quería holgar a Marcudeo, yo creo que es. Y en lugar de eso, fue él que fue holgado por esa cosa. El mismo lazo. ¿Sí, verdad? Proféticamente, Dios va a destruir al anticristo directamente. Anticristo quería llegar aquí en la tierra y dominar a los hombres. Se va a destruir aquí en la tierra, enfrente de todos esos hombres. ¿Sí, verdad? Destruiste al malo. Gloria a Dios. Y para terminar, hermanos, vamos a Salmo 9, para terminar aquí. Eso muestra el juicio justo de Dios. Porque no solamente está dando un juicio que no es según lo que hacen, es exactamente según las cosas que ellos hicieron contra otros. ¿Sí ven? Es un peso agradable y perfecto, no es una pesa falsa que es abominación a Jehová. ¿Es lo mismo con Satanás? Debes ver, compara Isaías 14 con Ezequiel 28 y vas a saber que Dios le juzga exactamente según los deseos de Satanás. Satanás quería hacer 5 cosas, Dios va a juzgarle 5 veces. Gloria a Dios. Salmo 9 y versículo 17 dice: volverse han los malos al infierno. Entonces, cuando vuelven atrás, están caminando hasta el infierno. ¿Sí ve esos malos? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y eso es un versículo famoso. Eso es lo que estás viendo en ese momento en los Estados Unidos, si no diste cuenta. No me importa si son liberales o conservadores. Los dos tienen muchos que no siguen a Dios. Y no confían en Dios, confían en su gobierno más que Jesús. Y están volviendo hasta el infierno. Están olvidando a Dios. 18. Porque no para siempre será olvidado el necesitado, ni la esperanza de los pobres perecerá para siempre. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. ¿Cómo Dios hace eso? Conozco las gentes que son hombres. Selah. Entonces debemos parar aquí y pensar en esos 4 versículos según David. ¿Sí ve? Selah. Y David quiere que las gentes reconocen la verdad que son hombres y por eso están volviendo hacia el infierno. En lugar de escuchar a Dios diciendo, convertíos, hijos de hombres, arrepiéntete, viene a mí. ¿Sí ve? Y parece que Dios les ayuda con dándoles un temor y poniendo ese temor en ellos según eso. ¿Okay? Y eso es un juicio de Dios que es justo. Pero no es un juicio que llega a la destrucción completa de ellos, ¿sí ve? Este juicio le dan tiempo para arrepentirse y regresar a Dios para que no perezcan. Pero si siguen así y olvidan a Dios, van a perecer, es lo que quieren. ¿Okay? Entonces, hablando de ese versículo famoso, versículo 17, vamos a ver cómo Dios hace que las gentes que olvidan a Dios se vuelven hasta el infierno. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1 y versículo 18 dice: porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que ellos detienen la verdad con injusticia? Eso es por qué. Porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Entonces, nota que esa cosa está adentro de ellos. Y muchas veces hablamos de la conciencia que está en nuestros corazones, Romanos 2, y eso es cierto. Es algo que está adentro de ellos. Y a veces usamos esa conciencia que es verdad contra otros, pero no lo aplicamos a nosotros mismos, y por eso estamos deteniendo la verdad con injusticia. Y eso manifiesta la ira de Dios, porque eso no es una pesa agradable, ¿sí? Y Dios te deja seguir más en hasta ese camino del infierno para que llegas ahí, porque quieres rechazar la verdad. Pero no solamente eso. Versículo 20. Porque las cosas invisibles del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Y todo es la creación testifica sobre Dios. No vas a tener excusa cuando llegas a ese gran trono blanco. Lo siento. ¿Cómo esto muestra su eterno poder? Él es el creador. Creó todo. ¿Qué más necesitas? Es increíble. La gente son muy necios sobre estos asuntos. Y la divinidad, pues, Dios es una divinidad. Estos tres son uno. Y mucho que ves en este mundo es una cosa, pero es tres. Por ejemplo, el tiempo, pasado, presente, futuro. Tres son uno. Etcétera. Hay muchos ejemplos. Pero siguiendo 21, porque habiendo conocido a Dios, vea que ya saben, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Sí, verdad? Y si sigues leyendo vas a ver que cambiaron el Dios incorruptible a cosas corruptibles, cosas del mundo, alabando criaturas, específicamente Dios con D minúscula de este siglo, el enemigo, sin saberlo. ¿Sí, y por eso se vuelvan todas esas gentes que olvidan el Dios que ya conocen y se vuelven al infierno? Pero eso es el principio, porque eso es como la historia de los hombres en general. Sigue. Vamos al versículo 28. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Y tú puedes leer esa lista, es increíble. Pero, ¿sabes qué? En 2021 estamos viviendo en un mundo lleno de personas así. ¿Sí ven? Porque hay gente que deciden, toman la decisión de olvidar a Dios siguiendo sus tontos discursos. Su corazón, que les engañan. ¿Sí ven? Y por eso son cambiados al infierno. Y sí, yo entiendo, de Estados Unidos realmente es un reino, si lo piensas bien. Hay muchas naciones que viven aquí. Pero la mayoría de las personas en las naciones de Estados Unidos no siguen a Dios, siguen otros dioses. Y por eso se vuelven al infierno. Y la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos están guiando este país a su destrucción. ¿Sí ven? Lo siento, la mayoría de puertorriqueños no son salvos. Eso es la verdad. La mayoría de blancos, negros, chinos, lo que sea, no son salvos. Y eso resulta en personas siguiendo esos discursos de su tonto corazón. Y siguen las cosas de la persona que va a ir a la destrucción, es decir, Satanás. El que muy pronto va a ir a perdición. Okay. Now, ¿qué es ese temor que está en ellos? Como dijo en versículo 20 de Salmo 9. ¿Qué es ese temor? Recuerda que Jehová lo ponía dentro de ellos. Tanto como él ponía la conciencia, él también ponía otra cosa en los hombres. Pues en Hebreos 2 y versículo 15 habla del temor de la muerte. Y ahora sabes por qué la industria de hospitales y de medicina y todo eso es una industria muy grande, ¿sí ve? Es que muchos no quieren morir. Quieren hacer todo lo que pueden para seguir viviendo. ¿Por qué? ¿Sí ve? Un cristiano que camina con Dios sabe que nunca morirá. Entonces no tienen las mismas preocupaciones sobre la muerte, pero ellos saben que cuando eran perdidos, sí. Tenían ese temor de muerte y la razón por eso es que sabían en una parte de ellos que van a recibir juicio según su vida. ¿Sí, ve? Y Dios, en el trono de su juicio, juzgando según justicia, Él va a mirar sus pecados y Él no puede ignorarlos. Él tiene que juzgar todos esos pecados. Y sabiendo eso, estamos andando con ese temor y es una manera de guiar a nosotros a Dios. Para que podamos confiar en su Hijo y tener vida eterna en lugar de la muerte, gobernándonos. ¿Sí, ve? Vamos a ver el Hijo del Hombre hablando de eso. Vamos a Lucas 12. Y terminamos aquí. Lucas 12. Lucas 12 y versículo 4 dice. Mas os digo, amigos míos. Esto es Jesús hablando ya. No tengáis temor de los que matan el cuerpo. Y después no tienen nada, no tienen más que hagan. Mas yo os enseñaré a quien temáis. Temer a aquel que después que hubiere muerto, tiene potestad de echar en el infierno. Y sabemos que eso es Jehová, según Salmo 9. De cierto os digo, a este temer. Y cuando reconoces que debes temer a Dios, eso es el principio de la sabiduría y puedes recibir el Evangelio de Dios. Pero el problema con los hombres es que no temen a Dios, temen todo el resto que existe, aparte de Dios el universo. Y vea que Jesús sabe eso, entonces Él te dice, dándote consejo espiritual por sus palabras que son espíritu y son vida, teme a Dios. ¿Por qué? Capítulo 13 y versículo 3. Yo os digo que no, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis así. ¿Sí ve? Estás volviendo al infierno, tienes que arrepentirse, convertirse, irse a otro lado a Dios, temer a Dios. Y si no lo haces, vas a perecer, es garantizado, dice Jesús. ¿Sí ve? Pero gloria a Dios, Jesús está manifestando una verdad sobre Dios que Pedro nos cuenta en 2 de Pedro 3. Vamos a ir. 2 de Pedro 3. Acuerda que Dios está hablando ahí. Y Él no dice cosas solamente para decirlos. Hay un propósito, hay una razón de por qué Él está diciendo y dando esta luz a todo hombre. 2 de Pedro 3 y versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es por eso que Dios habla a nosotros, para darnos luz y darnos vida, para que podamos dar cuenta del juicio de Dios, que es justo, que lo que Él había dicho a nosotros en su Evangelio es cierto, y podemos arrepentirnos y poner confianza en el Señor Jesucristo y su obra Calvario para ser salvos. ¿Sí ven? Entonces, para terminar, vamos a Lucas 5. Lucas 5. El Evangelio de Lucas dando a las gentes, a los gentiles, sabiduría. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Lucas 5 y versículo 31. Y respondiendo de Jesús les dijo, Él está hablando a esos líderes religiosos, ¿sí ve? Y Él dice a ellos también, tanto como a todos, los que están sanos no han menester médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Y eso es la cosa. Si recibes el juicio que sale del trono de Dios, vas a reconocer que eres un pecador y necesitas misericordia de Dios. No vas a llegar a Él pensando que eres justo, que eres una buena persona, como si fuera que eres sano. No, estás enfermo espiritualmente. ¿Sí ve? Esos pecados cubren su alma y por eso son, este alma de ti está como carmesí. Pero Dios quiere llegar a ti y estar a cuenta contigo. Y si veas su rostro y das cuenta que Jesús hacía todo eso en Calvario para salvarte y confías en Él en lugar de usted mismo, puedes ser salvo. Y Él va a lavar todo ese pecado de su alma y hacerlo blanco como la lana. ¿Sí Sí, entonces la pregunta es, si vas a escuchar a Dios, ¿sí, vas a responder a su llamado? El gran médico está diciendo, reconoces que eres un pecador, eso es la única manera que puedes arrepentir de todo corazón. Eso es la única manera que puedes llegar al punto que puedes ser como David, adorando a Dios por su juicio, porque tienes que reconocer que eres perdido, que Dios está correcto sobre ti, para que puedas temerle y recibirle como su Señor. Y es su decisión. ¿Vas a recibirle como su Dios, su Salvador y su Rey? Porque ¿sabes qué? Si no lo hace, vas a enfrentar a Dios cuando Él está sentado en el trono de juicio que tiene, juzgando con justicia. Vas a enfrentarle como el juez de todo universo, el jurado que sabe todo de ti y el verdugo que está dispuesto a ejecutar todo juicio para que su fuego eterno llegue a ti para destruirte. Tanto como Él va a destruir el malo, ese mutlaba, ese hijo de perdición que merece destrucción. Entonces, ¿cuál es su decisión? Esa es mi pregunta. Y bueno, seguiremos con más de los salmos en una de las clases que han de venir. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este salmo. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de adorar a ti, Señor, por su juicio, sabiendo que es justo y que tiene misericordia y verdad. Y ayuda a nosotros a mostrar todo esto a otros para que ellos puedan recibir la gracia de Dios que salva. ¿Verdad? Eso es nuestra meta. Y también, Señor, te damos gracias por sabiendo que tienes planes en el futuro de destruir el enemigo con E mayúscula. Ponemos todo en sus manos, Señor, sabiendo que usted va a hacer todo según su guía, según su tiempo, porque todo está debajo de su control. Damos gracias, Señor, por todo eso y más, pero especialmente por esa salud que fue dado por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.